Eso. Estamos en una serie, casi en medio de una serie, en donde estamos hablando de nuestras necesidades y necesidades reales. Y digo necesidades reales porque constantemente, a cada rato, todos los días, por todos lados, estamos siendo bombardeados acerca de cosas para crearnos la necesidad, ¿verdad? De cosas, pero que en realidad no son necesidades reales. Y entonces, creo que hay un dibujito ahí, cómo nos van metiendo en nuestra mente, en nuestra cabeza, y terminamos expresando o pensando, yo necesito un carro nuevo, o necesito un carro, necesito una casa, necesitamos muebles nuevos, necesito un celular nuevo, yo necesito otro título, este ya no es suficiente, necesito viajar, necesito unas vacaciones, necesito comprar aquello, necesito salir con mis amigos, necesito novia, necesito novio. Más de alguna señora diría, yo necesito otro esposo porque este no va. Y entonces con ese bombardeo nos enseñan a confundir necesidad con deseos. Al punto que nos confundimos tanto, al punto que invertimos esfuerzo, tiempo, pensamientos y estilo de vida en esos deseos, más que de necesidades. Lo peligroso de todo esto es que vamos dejando por ahí, a un lado, nuestras necesidades reales. Y esa es la razón de esta serie, porque existen esas necesidades reales que no las podemos ir dejando acá por ir tras otras necesidades. La semana pasada el pastor Cárcamo nos estuvo haciendo ver que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Todos, no solo esos corruptos, esos que andan metidos en esto. Es mi tío necesita de Dios. Qué bueno que estás ahí en esas cosas de Dios, porque ahí te voy a presentar un primo que necesita también. No se trata de que algunos necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero hoy vamos a hablar de otra necesidad real también, profunda. Y es, como hemos hablado, de la gracia. Usted necesita de eso, a pesar de que mucha gente cree que no necesita eso. De repente, alguno de ustedes no ha sentido esa necesidad de que necesita la gracia de Dios. Vamos a ver qué pasa mientras platicamos hoy, porque vamos a hablar de eso, de tu necesidad. Así que vamos a orar. Pero antes de orar, quiero poner una plataforma. La necesidad de la gracia se nota en nuestras deficiencias. Es en nuestras debilidades donde se echa de ver más que necesitamos la gracia. Así que con esa expresión de base, vamos a orar para pedirle a Dios que nos enseñe. Y que nos enseñe, porque aquí nadie me puede decir que no tiene deficiencias. Todos tenemos deficiencias. Todos tenemos debilidades. Por eso, todos necesitamos la gracia de Dios. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias porque te necesitamos. Necesitamos que nos enseñes, que nos hables en esta reunión. Necesitamos oír tu mensaje, Señor. Porque es importante, Padre, que reconozcamos que somos débiles, que somos incapaces, que tenemos limitaciones, que hay cosas, hay momentos, Señor, que tú nos permites pasar para que entendamos esto que vamos a hablar en esta noche. Por eso te pido que uses este tiempo para enseñarnos a todos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ver, ¿alguna vez se han sentido de esta manera? Que de repente allá en su alma o en sus pensamientos o aún en sus expresiones dicen, no sé qué hacer, ya no puedo más, Dios mío, apúrate, por favor, ayúdame. ¿Cuántos se han sentido así o han orado así alguna vez en su vida? Aunque sea para examen, muchachos. No les creo que ni para examen. Ay, Señor, este examen no entiendo nada. No me entra nada, ayúdame. Más de alguna vez, por lo menos, hemos pasado por ahí. Algunos por examen, ¿verdad? Pero otros tal vez por un problema matrimonial o un problema serio con sus hijos, ¿verdad? O un problema con alguna enfermedad. Hay momentos en que algunas enfermedades nos llevan a orar así, o las deudas, situación financiera, ¿verdad? Porque no encuentro trabajo. Señor, ya no sé qué hacer, ya no sé a dónde ir, o como decía mi mamá, ya no sé qué pito tocar. ¿Qué hago? Yo no sé, Señor, apúrate. O yo no sé, yo quiero mejorar en esta área y nada, no puedo, o no puedo salir de este pecado. Más de una u otra cosa nos ha llevado ahí. Pablo mismo se sintió así. Y me gustaría que lo escucháramos a él abrir su corazón y contarnos cómo pasó por ahí. Miren, dice 2 Corintios 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A Pablo se le considera el cristiano más grande que ha existido. Ahí ese es Pablo. Su vida fue increíble. Su servicio a Dios, su obra a favor de Dios y del cristianismo, increíbles, ¿verdad? Él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Nadie como él extendió el cristianismo en su época. Por toda Europa y Asia prácticamente. Su madurez, su relación con Dios, insuperables. Un hombre, ¿verdad? Lo máximo. Por lo tanto, él era un candidato perfecto para enorgullecerse. Con todas esas cosas, con todo ese currículum, con todas esas virtudes, él era el candidato para enorgullecerse. Igual que usted y yo, similares, ¿verdad? Es decir, tal vez no somos los mejores del mundo en alguna cosa, en nada, pero podemos ser muy buenos en algo. En más de alguna cosa somos buenos. Tal vez somos buenos en nuestro trabajo o en las clases. Tal vez somos buenos en áreas, ¿verdad? Como la puntualidad, la disciplina. Somos buenos en el orden, en la diligencia. Otros dirán, no, yo soy bueno para, buena para cocinar, bueno para cocinar. Yo soy bueno para jugar algo. Soy bueno para aprender, ¿verdad? Yo soy bueno para cantar. Ah, yo soy bueno en matemáticas. Yo soy bueno en contabilidad. Yo soy bueno en mi carrera, en mi profesión. O tal vez simplemente tenemos una bonita familia. No es perfecta, pero no es aquel desastre. Es una familia bien bonita, bien envidiable de repente. O tal vez tenemos un buen cuerpo, una bonita cara. Andamos ahí, pinteamos y todo, ¿verdad? Y entonces, en algo usted es bueno. En algo usted es bueno. Nuestras áreas fuertes, nuestras virtudes son buenas, pero el problema de las áreas fuertes es que usualmente ahí, en eso, no necesitamos a Dios. En lo que somos buenos, en lo que somos fuertes, no necesitamos a Dios. Un ejemplo. Digamos que yo fuera buenísimo en contabilidad y estoy trabajando en algo administrativo. Yo soy bueno en contabilidad, estoy en esta cuestión. Les digo, hasta se me puede olvidar orar. Ni se me va a ocurrir orar por eso. Ni se me va a ocurrir probablemente. Si soy un buen esposo, o si soy disciplinado, si soy un buen estudiante, pocas veces voy a orar al respecto. Por lo menos no voy a orar pidiendo ayuda. No me va a llevar ahí. ¿Ustedes ven el punto? ¿Ven el punto? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Por eso es que Pablo en el siguiente verso dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, entre mejores seamos en algo, más riesgo de envanecernos tenemos. Yo soy bueno en algo, se me va a subir por ahí. Es que yo soy guapo, yo soy bonita, se me va a subir por ahí. Es que yo canto lo máximo, mejor que se me va a subir. O tengo el riesgo de envanecerme, por lo menos. Podemos, dice Pablo, podemos exaltarnos desmedidamente. ¿Serio eso? Desmedidamente. Sin medida nos exaltamos allá en nuestra cabeza, allá adentro. Entonces, aprovecho este estudio para decirles, cuidado con sus áreas fuertes. Cuidado con sus virtudes. Échenle ojo. Cuidadito, porque por ahí es un riesgo. Entonces Pablo dice que debido a todas sus revelaciones y toda su obra y toda la cuestión, entonces para ayudarle a él, para cuidarle a él su vida, su corazón, Dios hizo algo. Termina el verso 7 diciendo, me fue dado un aguijón en mi carne. Esa palabra dado es regalo. Me fue regalado, me dieron un regalito, un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee. No dijo me abofeteaba, me abofetee todavía en presente. El mensajero de Satanás me abofetee todavía para que enaltezca, sobremanera. Ahí para decir, yo corregí al pastor. No te vas a enaltecer. Para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué era eso del aguijón en la carne que dijo Pablo ahí? Simple y sencillamente era algo que lo mantuvo humillado. Algo que lo mantuvo recordándole a él su necesidad de mantenerse conectado con Dios. Que no se le olvidara, yo necesito a Dios. Yo necesito estar conectado con Dios. Yo tengo que cuidarme de que se me suba. No puedo estar ahí cayendo en orgullo, en vanidad, en soberbia. Tal vez no podamos entender toda esa parte del versículo, que el mensajero es Satanás y todo eso. Tal vez no entendamos todo eso, pero lo que sí podemos entender bien claro es ¿para qué era el aguijón en la carne? ¿Para qué? Y ahí dice que lo recibió el aguijón en la carne para cuidarlo del orgullo, para que no me enaltezca sobremanera. Pregunta, ¿a cuántos de ustedes, levanten la mano, ¿a cuántos de ustedes los han abofeteado alguna vez? Levanten la mano sin pena, da pena, ¿va? A mí me abofetaron una vez, solo nosotros tres. ¿Cuántos han abofeteado a otros? Ay, sí, ¿verdad? Ah. Ok. Cuando a uno lo abofetean, es humillante. Cuando a mí me abofetearon fue en un rompehielos, en un grupo, imagínense qué rompehielos, ¿verdad? Un jueguito ahí, entonces en una parte, placatas, me sonaron. Yo era nuevo, nuevecito en el grupo. Gracias a Dios ya no existen esos rompehielos ahora, ¿verdad? Pero me sonaron las buchacas. Y entonces, nuevecito yo, y todos se rieron de mí. ¡Qué humillante! Y eso que era un juego, pero cuando uno lo bofetean de verdad, en enojo, en lo que sea, ¿verdad? Es humillante. Una manifestación del orgullo es que no se ve, no se mira, no se siente la necesidad de Dios. Aquí adentro no hay necesidad de Dios, no está. Vacío, empty, no está. La independencia de Dios es otra manifestación del orgullo, ¿no? O sea, me desconecto de Dios. Yo puedo solito, yo no necesito a Dios. O sea, yo sé que muchos aquí no lo van a aceptar, pero así es. Hay orgullo, porque hay independencia de Dios. No lo necesito tanto. No siento la necesidad real de Él. ¿Saben qué terrible es sentirse así? Que no siente la necesidad real, profunda de Dios. Una vida así está en un grave peligro que ni se lo imagina. Es una vida vulnerable a cosas delicadas. Y se va, un resultado es que se va uno poco a poco apartando de Dios. Se va desconectando de Dios. No hay intimidad con Dios. Tal vez venís a la iglesia, vas al grupo, tenés los amigos cristianos, pero qué bueno, pero eso no. No es más que, si solo estás ahí, es un síntoma de orgullo. Oí esto entonces. Porque si estamos así, con cualquiera de las miles de manifestaciones del orgullo y la soberbia, si estamos así, desconectados con Dios, necesitamos que nos abofeteen. Y va a suceder. Va a suceder. Si no reaccionamos a tiempo, va a suceder. Tarde o temprano, el 100% de los que están aquí pasarán, si no han pasado, por las cachetadas. La cachetada del diablo, dice aquí. Entonces, si estamos así, en realidad necesitamos que nos abofeteen. Pónganse a pensar. ¿Tendrán ustedes algún aguijón en la carne ahorita? Tal vez es en la salud. Tal vez es alguna situación en la salud tuya o de un ser querido que te tiene atribulado. Es un aguijón. O tal vez es en el área de la finanza. Tal vez en el área de las clases. Tal vez es en la vida familiar, donde hay un problemón ahí en la familia, en el matrimonio o entre mis papás. O con alguien hay un problema. Hay algo en la relación con alguien. El aguijón se trata de algo pesado, de algo doloroso, de algo que cuesta llevarlo. Estamos hablando de un problema serio. Eso es el aguijón. Entonces, ¿cómo identifico yo mi aguijón o mis aguijones? Pablo lo está diciendo en el verso 8. Él dice ahí, respecto a lo cual, tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cómo identifico el aguijón? Aquello que me lleva a rogarle a Dios. Por favor, Señor, por favor, quítame esto o sacame de esta situación. Ya no aguanto. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Por favor, te necesito. Yo ya no sé qué hacer. Yo ya no sé, Padre. Cuando te lleva a orar y rogar una y otra vez, hay algo que te lleva ahí. Ese es tu aguijón. Ese es tu aguijón. Ahora, si por otro lado tenemos un problema, una situación fea, y más bien le reclamamos a Dios, bueno, y Dios, ¿qué pasa, Señor? O sea, es lo que no me gusta a vos, ¿verdad? Es lo que no me gusta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué pasa esto aquí en mi casa? ¿Por qué me diste esta enfermedad? ¿O por qué? No, es que no. Cuando tenemos esa actitud de reclamo o medio actitud fea con Dios, tal vez aún nos faltan bofetadas. Nos faltan cachetadas. Aún hay orgullo ahí. Hasta aquí lo que hemos estado viendo en el pasaje es un cuadro tétrico. Un cuadro así medio negativo. Si alguno de ustedes está viviendo algo tétrico. Si alguno de ustedes está viviendo algo oscuro. Está viviendo una situación sin salida. No le ve salida. Empiece a rogar. Si estás ahí, empiecen a rogar. Y a rogar una vez, dos veces, tres veces. Pablo dice que estuvo tres veces pidiéndole a Dios. Pero ese ruego que nace del corazón sin soberbia, lo más humilde posible delante de Dios, blandito delante de Dios, abofeteado delante de Dios. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque más adelante en la Biblia, en Santiago, dice que Dios se opone a los orgullosos. Así que con orgullitos ahí con Dios no vamos para ningún lado. Vamos para las cachetadas. A más cachetadas vamos. ¿Cómo salimos del cuadro tétrico? Veamos. Estamos hasta el verso 8, la situación está fea. Hay soledad, hay angustia, hay dolor, hay carga con la situación. Pero no se nos olvide que estamos ahí, Pablo estaba ahí, para ser cuidado del orgullo, para ser protegido del orgullo. No perdamos de vista eso. Cuando está el aguijón a todo dar, estoy siendo cuidado de que se me suba, de que me envanezca, de que me independice de Dios. Estoy siendo cuidado por esta situación. Esa situación, ese aguijón, nos lleva a donde Dios quiere que vayamos, a clamarle humilditos que lo necesitamos. A clamarle, Señor, te necesito. Y es entonces cuando el cuadro cambia dramáticamente. Verso 9 empieza diciendo, y me ha dicho, es decir, Dios me habló, Dios me contestó. Imaginémonos eso, estoy ahí yo con aquel gran problemón, Señor, ya no aguanto, yo no sé qué hacer con este problema matrimonial o en mi familia, ya ni ganas me dan de ir a la casa, Señor, está feo, o esta situación económica en nosotros, Señor, ya no aguanto, y en eso, estás ahí, por favor, Señor, y en eso oís, Tabo, la voz de Dios. Decime si eso no, no cambia las cosas, con solo que me habló. El orgullo, la autosuficiencia, la independencia hacen que Dios calle o que yo no lo escuche. Mi orgullo hace que yo no escuche a Dios hablarme. No lo voy a oír cuando me diga, Tabo, mi independencia de Dios, no lo voy a escuchar o no me va a hablar Él a mí. Porque Él se opone al orgulloso. Pero en la humillación, cuando estoy ahí quebrantado, humillado, la humillación nos hace oír la voz de Dios. Nos hace oír su voz. Preciosa, rica. Entonces, lo más emocionante, lo más hermoso, no es que me quite el aguijón. Lo más hermoso empieza cuando lo escucho hablarme. Ahí es donde empieza lo bueno. No me ha quitado el aguijón, no ha cambiado las cosas, simplemente introdujo algo, me habló. Me habló y cambió el cuadro ahí. No importa qué es lo que me va a decir, sino que me habló, que me dijo. Y entonces viene y Dios le dice a Pablo eso. En ese momento Pablo ya está listo para eso. ¿Para qué? Y me ha dicho, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se pule en la debilidad. Eso es su gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es un tipo de amor que Dios tiene para con nosotros. Es el amor que Él expresa en bondad hacia alguien que no lo merece. Alguien que no lo merece. Es un amor poderoso, es un amor suplidor de todo aquello que necesitamos. Alguien dijo, la gracia es la influencia de Dios sobre nuestro corazón y cómo eso tiene un efecto en el resto de nuestra vida. Entonces vamos despacio. Vamos viendo cómo se mezcla la gracia de Dios con nuestras debilidades. La gracia de Dios con nuestras deficiencias, con nuestras situaciones duras, con nuestros aguijones. Se mezclan. Y lo que hace que la gracia y mi debilidad se junten y sea atraída es la humildad. La humildad hace que suceda esto. El orgullo hace que suceda esto. ¿Qué son nuestras debilidades? Simplemente las debilidades son la incapacidad nuestra de producir resultados. Es decir, no sabemos cómo, no vemos por dónde, no vemos qué podemos hacer, no le vemos solución, no le vemos salida a nuestro problema de salud o la de un ser querido, a nuestro problema financiero, a nuestro problema en el trabajo, a nuestro problema de finanzas, en nuestra vida espiritual, de lo que sea. No le vemos salida, no sabemos, estamos hule, no sé, estoy en blanco en mi mente. Estoy completamente inútil, incapaz, pobre ante esa situación. Y eso me lleva a rogarle. Y entonces él contesta que en mis debilidades es suficiente su gracia. Me está diciendo, Tavo, que te baste mi gracia. Que sea suficiente mi gracia. Así como el video que puso Samuel de ese mar. No es que Dios me está ofreciendo un vasito de agua, me está ofreciendo miles de océanos, ¿verdad? Una cantidad increíble, inmensa de su gracia. Mi gracia te baste, no ocupas más. La gracia de Dios es eso que ustedes y yo necesitamos. Pero con nuestras áreas fuertes, con nuestras fortalezas, no nos vamos a dar cuenta de esa necesidad de Dios. No nos vamos a dar cuenta de que Dios está ofreciéndome eso. Cuando nuestra vida está tranquila, está tranquila. No estoy siendo golpeado, no estoy siendo los problemas, pues. Ustedes jóvenes, los problemas ahí lo están lidiando sus papás, pero ustedes están tranquilos. Cuando la vida está así, no nos damos cuenta de que necesitamos la gracia de Dios. Estás en una situación no buena. No te estás dando cuenta que necesitas la gracia de Dios. Y todos tenemos debilidades. Aquí todos tenemos debilidades. Aquí todos somos deficientes. Aquí puede ser que uno no sea tan buen padre, no sea tan buen hijo, no sea tan buen estudiante, no sea tan buen jefe, no sea tan buen empleado, no sea tan buen cristiano. Todos tenemos deficiencias. Pero no nos damos cuenta. Nos damos cuenta que estamos poco a poco en ese cuadro tétrico. Es fácil, es tan fácil olvidarnos que necesitamos la gracia de Dios. Es tan fácil olvidarnos que yo necesito la gracia de Dios, que vos necesitas la gracia de Dios, que entonces vas a tener necesidad de ser abofeteado, de ser cacheteado, de unas cuantas bofetadas, no te las quitas de encima, tarde o temprano. Entonces, cuando entendemos este cuadro, así como Pablo, nuestra reacción va a ser como la de Pablo. Dice después, versos 9 y 10, por tanto, de buena gana me gloriaré, me alegraré más bien en mis debilidades, en mis deficiencias, para que repose, una palabra así como de estabilidad, de descanso, de firmeza, para que repose sobre mí el poder de Dios, de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es que quiero ser masoquista, no es que la Biblia me enseñe que yo sea masoquista. Es que no quiero olvidarme que soy débil. No quiero que se me olvide que mis debilidades, mis deficiencias, me dan acceso al poder de Dios. La gracia de Dios es su poder para que yo sea un mejor esposo, un mejor hijo, porque tengo esa deficiencia. Entonces la gracia de Dios es ese poder para que yo pueda ser, en su gracia, mejor esposo, mejor hijo, mejor esposa, mejor papá, mejor de lo que sea, que yo pueda soportar de una manera sobrenatural la enfermedad, la deuda, los problemas matrimoniales, las situaciones difíciles, las situaciones sin salida, las voy a poder soportar por su gracia ante mis deficiencias. El mejor ejemplo que podemos ver de cómo nuestra necesidad es grande de la gracia de Dios está en Efesios 2:8-9. Es solo de ilustración nos sirve en este momento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, las obras, nuestros esfuerzos, nuestra autosuficiencia, no nos pueden salvar. Es imposible, no nos pueden salvar. Entonces, cuando yo entiendo que voy para el infierno, voy en un deslizador, cuesta abajo y sin tocar tablita, voy para el infierno y nadie puede hacer nada, yo no puedo parar esa caída mía, no puedo evitar que voy para el infierno, entonces le clamo al Señor, Señor, sálvame, sálvame, por favor. Y entonces viene y me salva con su gracia. No lo merezco y me salva. Muere en mi lugar y hace todo lo que es necesario para salvarme. Así como funcionó para salvarnos, así también es para ayudarnos. En nuestras debilidades, en nuestras deficiencias, exactamente igual. Entonces, la próxima vez que ustedes tengan un problema serio, la próxima vez que estén en una situación de estrés, la próxima vez que estén ahí tenso y que no ven salida y que no saben cómo hacerle, ¿saben qué? Pónganse blanditos, rueguen y entiendan y crean que la gracia de Dios es más que suficiente, es bastante para tu situación. Nunca te olvides que necesitas la gracia de Dios. No, porque si se te olvida, ¿qué va a pasar? Vas a necesitar unas cuantas abofeteadas. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por los problemas. Gracias por las bofetadas. Gracias porque nos estás cuidando de caer en más orgullo, en más independencia, en la locura de creer que no te necesitamos, que no necesitamos.